Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
Bueno, el capítulo 13 nos habla de la segunda parte, digamos, de lo que es la temática de la conquista de Canaán y es el reparto de la tierra de Canaán. El capítulo tiene un título que se llama Tierra aún sin conquistar. Entonces, pues la primera obra de Josué, digamos que fue la conquista como tal de Canaán, y la segunda, pues fue la repartición de la tierra entre las diferentes tribus. Josué tenía ya alrededor de 90 años y no podía pues guerrear más. Es así como él advirtiera que quedaba mucha tierra por poseer, mucha tierra por conquistar, y estimula pues a las otras tribus para que completen esa conquista de su región. De manera que el capítulo 13, uno dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esa es la tierra que queda por los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos. Entonces, toda esta tierra que nos menciona desde el capítulo 2 hasta el, hasta el versículo 5, es la tierra que queda por conquistar. Entonces, vamos a encontrar que pese a todas las campañas que se hicieron dentro del pueblo, no alcanzaron a limpiar toda la tierra Canaán de sus habitantes, ni tomaron pues todas las ciudades. El territorio pues que los paganos todavía ocupaban estaba en su mayor parte hacia el sur y al norte. Dice, en Acefela faltaba dominar a los filisteos. Este pueblo pues era uno de los pueblos difíciles, por así decirlo, a los cuales tenían que exterminar. Se mencionan también dentro de estos los espacios que no fueron poseídos en la ciudad de los jebuseos. Jerusalén no fue tomada permanentemente, más que nada hasta los tiempos de David. Segunda de Samuel 5, 6 y 10 nos habla de ese espacio, donde es donde el rey David quien conquista como tal estos territorios. Y más adelante vamos a encontrar pues que estas ciudades, Josué tampoco pues alcanzó a conquistarlas como Geser y Megido, probablemente porque pues, no quiso ponerles un prolongado sitio. No obstante, pues estas quedaron aisladas por todas las campañas. El verso 11-23 nos habla, del 11 al 23 nos habla precisamente de que la tierra descansó. Cada tribu pues le quedaba la tarea de someter paulatinamente al resto de los cananeos en el territorio pues, que le había correspondido en el reparto. Vamos a encontrar en el versículo 23, vamos a leerlo. Dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y le entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra. Eso es finalizando ya lo que es el capítulo 11-23. Luego de todo esto, Josué y el sumo sacerdote Eleazar pues emplean un sorteo para determinar ¿qué región le tocaría a cada tribu? Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 14, versículo 1. Dice, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Entonces, aparentemente, pues todos los jefes de familia establecieron los límites del territorio de cada tribu y consideraron pues el repartimiento de la tierra. Como tal, hicieron una señalización geográfica en detalle, pues Esto hubiese sido más fácil conocerlo, pues, a nivel de un mapa. Entonces, dentro de este espacio vamos a encontrar diferentes aspectos que se dieron en ese reparto de la Tierra. Primeramente, una de las cosas que se dio es que se da una confirmación del territorio de las diferentes tribus. Vamos a mirar en Josué 13:8. Dice, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Entonces, los israelitas bajo el mando de Josué conquistaron pues todas estas regiones que estaban situadas al este del Jordán. Los rubenitas junto con Gad y la media tribu de Manasés pidieron pues este territorio para establecerse. Estas tribus pues tenían muchos rebaños y les convenía, estas tierras pues eran tierras de planicie, donde eran tierras fértiles. Y pues ellos, debido a que tenían diversos rebaños, grandes rebaños, estas tierras poseían abundantes pastos. Ellos, al hacer esta petición, se le dio pues Moisés es quien les reparte a ellos esta tierra. No es precisamente Josué, sino que ellos, antes de pasar a la tierra de Canaán, solicitaron en petición estas tierras. Por eso les concedió por Moisés, pero bajo una condición de que ellos deberían participar en la conquista del resto de Canaán. Entonces, dice, vamos a leer aquí el versículo. Seguimos en el capítulo 14. Dice el versículo aquí. Dice el versículo 3. Porque la tribu de la media tribu les ha dado esa heredad al otro lado del Jordán, más a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades que morasen con los hijos de ellos para sus ganados y sus rebaños. Entonces, dentro de este espacio, la condición que les coloca Moisés es que ellos deben partir con el resto de las demás tribus para conquistar Canaán. De modo que ellos pudieran pues incursionar y en este caso participar de las diferentes tierras a las que tenían. Ya se les había dado en promesa pues esta tierra y era confirmada pues por Moisés, que estaba marcando pues cuáles eran los límites de sus herencias. Entonces, todas estas eran como que las condiciones que estaban colocando Moisés para que ellos pudieran recibir esta tierra. Una de las cosas que pasó con esta tierra, y es que mucho más adelante no se encuentra o no se menciona esta tierra, el río Jordán pues era una barrera que, como tal, que protegía pues, a las tribus en Canaán. Obviamente, las dos tribus y media estaban continuamente expuestas a las diferentes incursiones de las tribus que vivían en el desierto. Por eso pues, desarrollaron un carácter guerrero y feroz y también pretendían a la disolución religiosa. En cierta medida, estaban separadas de las otras tribus por el río Jordán y los muertos. Vamos a mirar mucho más adelante que ellos levantan con el fin de colocar un testimonio pues, para que sus demás generaciones no se olvidaran del Señor. Pero algo que vamos a mirar es que estas tribus finalmente, alrededor del 734 a.C., fueron llevadas a la totalidad por los asirios y dejaron de existir como pueblo de Dios, porque probablemente pues, fueron asimiladas por otra gente. Entonces, una de las cosas que podemos mirar aquí es que ellos fueron los que solicitaron pues, esta tierra. Dios no se las accedió, pero Moisés les concedió la petición porque ellos estaban solicitando. En el capítulo 14 vamos a encontrar otro aspecto y es en el versículo 6, donde Caleb recibe Hebrón. Esta heredad de Caleb ya se había pues, destacado. Caleb era un hombre que tenía 45 años cuando se le dio esta promesa
y él había sido por uno de los hombres de fe entre los exploradores de Canaán. En premio a su fidelidad pidió la región de Hebrón, a pesar de que era una de las partes más difíciles de conquistar. Y vamos a mirar en número 14, del 24 al 30, cómo esta región pues nos muestra que era una región difícil. Pueden buscar número 14, del 24 al 30. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, esta es la promesa como tal que Dios le ha dado. Y el verso 29 dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dice pues que esta tierra era una tierra árida, era un desierto como tal, pero fue una de las partes de la que Caleb pues, pidió. Y el versículo 30 termina diciendo, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual al ser humano sujeto salió a habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Entonces el Señor, mediante estos versículos, vemos cómo mismo Dios le había prometido esta tierra a Caleb. Por eso vamos a encontrar pues, que en el capítulo pues, 14, cómo Dios está cumpliendo su promesa. Dice el versículo acá, el versículo 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me dio de estar a Sarnia, a conocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová de Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que dio tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuando cumpliste siguiendo a Jehová de Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años es el tiempo que Jehová habló esas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Vamos a encontrar aquí una característica, y es que este soldado ya no tenía 45 años, ya tenía 86 años. Dice, pues que él echó de allí a los tres hijos de Aná, los que se miraban los gigantes, y ofreció por dar su hija Axa a que tomara de él. En este caso, pues la tomó su sobrino, quien se recibió pues la recompensa. Más adelante, el Hebrón fue entregado a los levitas y llegó pues, a ser un lugar de mucha importancia en la historia de Israel. Entonces, vamos a mirar aquí. El verso dice, el 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló esas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora de aquí, hoy soy de edad 85 años. Entonces, este soldado estaba recibiendo esta tierra después de 40 años aproximadamente, ¿verdad? Ya tenía 85 años. Y vamos a encontrar una característica especial en Caleb que vamos a mirar y a resaltar. Entonces, Caleb ilustra los buenos resultados que produce obedecer con constancia a Dios. Primeramente, fue un hombre cuya visión y fe estaba ahí latente para lograr grandes cosas y siempre iba de aumento en aumento. Entonces, dice el versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora para mí, para mi fuerza, para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces, este hombre dice, dame pues ahora este monte. A pesar de sus 86 años, emprendió una tarea sumamente grande y difícil. Y esto también nos recuerda que las promesas de Dios muchas veces no caducan, quizás porque tengamos 70. Bueno, todavía no tengo los 70, pero a veces uno dice, no, yo quisiera ser joven. Las promesas que Dios nos da se cumplirán pues en su tiempo. Y miren que aquí Caleb tenía 85 años por donde estaba recibiendo esta promesa. Entonces, una de las características que podemos ver en Caleb es esa, un hombre cuya visión y fe tenían para lograr y alcanzar esas grandes cosas. Y siempre iban de aumento en aumento. Dice también pues, que sus fuerzas iban renovándose. Entonces fue un hombre cuyas fuerzas iban siempre renovándose. Él dijo, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Y esto pues nos recuerda una promesa que está en Isaías 40:31, ¿verdad? Que los que esperan en Jehová tendrán más fuerzas. Es ahí donde nosotros pues debemos, en el día a día, nos fortalecemos en el Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, nosotros nos fortalecemos porque esperamos en las promesas que Dios tiene para nosotros. Y una de las cosas que también podemos ver reflejadas en estos pasajes era que Caleb era un hombre que transmitía sus bendiciones a otros. Él animó a otros nietos para que tomara aquí al cepero, lo que se llama de vivir, y luego pues, también lo recompensó dándole a su hija Axa y un terreno con dos fuentes de agua. No cabe duda pues, de que era un ejemplo de valentía y era un ejemplo de hombre de fe. Y digamos que estos dos factores fueron importantes para que Otoniel, en este caso, fuera el primer pueblo de Israel. Dice el versículo, vamos a mirar más adelante, estamos en el capítulo 14. Dice Josué, entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefón, Ceneseo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Entonces podemos mirar cómo el Señor pues, obró de manera sobrenatural y por todos estos hombres cumplió sus promesas. Entonces, podemos ver aquí cómo el Señor utilizó a estos hombres y cómo también cumplió sus promesas y les entregó todas estas tierras. Entonces, en el capítulo 15, dice el versículo 13, más a Caleb hijo de Jefón dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anak, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Aná, a Sesai, a Imán y a Talmai, hijos de Aná. Y aquí subió contra los que moraban en Debir, que el nombre de Debir era antes que Yasefer. Y dijo Caleb, a que atacara a Yasefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senás, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba a él, la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del árbol y le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, con ser en un don, pues lo tenía estado tierra en mi vida, también fuentes y aguas. Él entonces se dio las fuentes arriba y las cerraba. Entonces miramos aquí un hecho, y es que aparte de que se le habían entregado esta tierra, la hija de Caleb en este entonces le pide, debido a que las tierras que tienen, pues no tienen fuentes de agua, ella le hace esta petición y él se la concede. Es ahí donde podemos ver que le entregó estas dos fuentes de agua. Y miramos pues que todo esto es lo que se va dando en medio de la repartición de la tierra. Posteriormente vamos a encontrar en estos capítulos la herencia que se le entrega a la tribu de Judá. A la gran tribu de Judá pues se le había dado el territorio del sur, la tierra de los cinco reyes. Esta se tendía pues desde el mar muerto hasta el mar Mediterráneo pues, y representaba aproximadamente pues, la tercera parte de lo que era Canaán. Sin embargo, pues toda esta tierra era una tierra desértica y pues aparte de eso era montañosa. Dos características pues que contribuían a la pobreza del país como a su seguridad. En este caso, pues originalmente esta heredad incluía pues a la de Dan y a Simeón, pero el territorio pues le fue concedido después a cada una respectivamente. Entonces Judá obtuvo la supremacía en el sur, así como Efraín la tuvo en el norte. Algo que vamos a encontrar en estos espacios es que vamos a mirar que de tiempos antiguos existía una rivalidad entre estas dos tribus poderosas, por así decirlo. Y era la tribu de Judá y la tribu de Efraín. Para que lo tengan presente, como que fueron las tribus más fuertes, pues cada una creía que había recibido la primogenitura. Eso pues lo vamos a mirar en Génesis 48, 19, el 20 y el capítulo 49, 8, 10, como para estar revisando más adelante. Pero esta rivalidad fue uno de los factores que precipitaron pues, la división del reino en la época de Roboam, cuando Salomón pues, le entrega, le da en herencia el reino a su hijo. Recuerdan pues, que el reino fue dividido. Entonces, la tribu de Judá era la tribu real y mesiánica, permaneció fiel a Jehová después de que las otras tribus lo abandonaron. Solamente Judá sobrevivió pues, a las deportaciones asirias. Fue la única en volver del cautiverio babilónico y las otras tribus pues, desaparecieron de la historia. No vamos a encontrar vestigios como tal, sino vamos a encontrar a esta tribu como que fue la única que permaneció. Ahora, ¿qué pudo haber pasado con las otras tribus? Probablemente pues, fueron absorbidas por otros pueblos paganos. Y por lo tanto, algo que se empezó a realizar es que se le dio el nombre de judío a ese remanente de la raza de Israel. Entonces, vamos a mirar aquí porque todas las ciudades que fueron entregadas a la tribu de Judá, están del capítulo 15-20 hasta el versículo 63. Ahí vamos a mirar en el capítulo 16, ese territorio de Efraín y de Manasés. ¿Cómo pues les tocó en suerte todas estas tierras? Y el capítulo 17 sigue pues, mencionando cómo ellos se les entregó a la tribu de Manasés con todas estos espacios. Y pues, toda la tierra, como tal, lo vamos a encontrar muy marcado con esta frase. Se echaron también suerte, pues la tierra fue repartida en suerte para cada una de las diferentes tribus. Entonces, mirando pues la heredad que ya le tocó a Efraín y Manasés, estas dos tribus de la casa de José recibieron el territorio pues, más rico de Canaán. Eso lo encontramos aquí en el capítulo 16 y 17. Entonces, el versículo 1 del capítulo 16 dice, tocó en suerte a los hijos de José, desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y hasta el 16, perdón, hasta el 16 del capítulo 17, pues termina toda esta repartición. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte. Entonces, esta región era una región difícil de conquistar, pues por las cadenas de fortalezas que formaban las diferentes montañas que tenía. Ahora, los representantes de las dos tribus tuvieron una queja delante de Josué. Y era que su heredad era inadecuada, puesto que tenían zonas muy boscosas y los cananeos eran fuertes. Entonces, el anciano caudillo lo que hizo fue los desafió a talar pues, todos estos bosques y a que arrojaran al cananeo. Eso lo vemos en el capítulo, en el versículo 15 del capítulo 16. Perdón, capítulo 17, versículo 16. Dice, los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros de este monte, y todos los caminos que habitan la tierra de la altura tienen carros cerrados, los que están en Betseán, en sus aldeas y los que están en el valle de Sefer. Entonces Josué respondió a la casa de Josué, a Efraín y a Manasés, tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que el monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Entonces, este mensaje de Josué los anima a que ellos posean, a pesar de que este bosque es grande, pues dice, desmóntenlo, enfrenten a este pueblo. Y aunque ellos tenían pues carros cerrados, sin embargo, los cananeos poseían siendo fuertes, gracias a su poderío militar, pues, y algo que podemos ver es Manasés, que tenía cierta debilidad. Ellos, aunque quedaron en poder de los nobles del territorio, dice que estos fueron pues tropezaderos a los hijos de Israel más adelante. Entonces, no pudieron como tal echar a todos estos pueblos como tal, y fueron tropezaderos mucho más adelante. Ahora, la tribu de Efraín era la más importante después de Judá, y siempre pues fueron rivales. Después de la muerte de Saúl, Efraín y las otras tribus del norte se tardaron 7 años en aceptar a David, debido a que David era procedente de la tribu de Judá como rey de Israel. Agobiados pues bajo el reinado opresivo de Salomón, pues aprovecharon la oportunidad para separarse de Judá cuando Salomón falleció. Desde luego, con la historia de las tribus, estas tribus se relacionan con la tribu de Judá. Y el nombre de Judá llegó a crearse como sinónimo del reino del sur, así como el de Efraín por el norte. Entonces, los nombres de Efraín y Israel llegaron a ser sinónimos por referente a estos reinos de Israel. Entonces, vamos a encontrar en el capítulo 18. Los territorios de las demás tribus. En este capítulo vamos a encontrar que se erigió o se levantó un tabernáculo en Silo. Entonces Silo fue hecho pues la capital religiosa de Israel, y la congregación pues se reunía allí 3 veces al año pues para observar todas las grandes festividades, que era la Pascua, la semana de Pentecostés y la semana de los tabernáculos. Debido a que no había una unidad política como tal, era la unidad religiosa de todas las tribus la que permanecía y la que tenía gran importancia. Y desde allí pues se distribuyó la tierra restante a las otras 7 tribus. Dice el versículo 1 del capítulo 18. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Entonces, aquí nos muestra pues cómo se levantó ese tabernáculo, como ese espacio donde podían ellos nuevamente congregarse y unirse. Entonces dice el versículo 11 y versículo 18, cómo luego fue entregada la heredad a Benjamín. Dice pues que esta tribu se colocó también entre las tribus poderosas de Judá y las tribus de la casa de José. No ocupó como tan mucho territorio, pero ese territorio que le tocó era un terreno fértil, y pues su herencia incluía las importantes ciudades de Jerusalén y de Betel. Benjamín pues era una tribu pequeña, pero fuerte. Echó fuera a los cananeos y se defendió durante un largo periodo. Dio a la nación pues el primer rey, Saúl. Al dividirse el reino pues se unió a Judá. Me dicen ellos que hay mucha interferencia. ¿Me están escuchando bien o es solamente por allá?
Es que eso se reporta.
Lilo, sí está regular. Hay interferencias.
Entonces, pero, va a ser el internet.
Pero contigo, con la hermanita Beverly, contigo, Lilo, con la manita Bailey se escuchaba bien.
Bueno, voy a mirar un momentico, denme un minuto, ya mira. Bueno, entonces retomamos lo que les estaba pues hablando de la repartición de la tierra. Estamos pues hablando de que se le entregó lo que fue la heredad a Benjamín. Y eso pues lo podemos encontrar en el versículo 11 del capítulo, pues en este caso el capítulo 18. Dice, y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Entonces, pues aquí se muestra en qué espacio pues quedaron ubicados ellos. El versículo 18 denota el límite pues hasta dónde llegaron. Dice, y pasa al lado que está enfrente del Arabá y desciende al Arabá. Y pasa el límite al lado norte, Bet Ogla, y termina en la bahía norte del Mar Salado a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esa es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por su familia fueron Jericó, Bet Ogla, el Valle de Casis, Bet Arabá, Semaraí, Betel, Abín, Para, Ofra, Kefar Hamoní, Ofni y Jeba, 12 ciudades con sus aldeas. Entonces, dice, esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a su familia. Pues fueron 14 ciudades con sus aldeas las que también se les entregaron. Y entonces pasamos nuevamente dentro de esta repartición a la heredad que se le dio a Simeón. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 19, del versículo 1 al 9. Dice, la segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Entonces le tocó pues en la parte sur, desde el Mar Muerto hasta el Mar Mediterráneo. La tribu de Simeón era una de las tribus menos numerosas de Israel y su territorio pues no era tan propicio para el desarrollo de un gran pueblo. Era árido y desértico pues en su mayor parte y estaba pues expuesto a las tribus del desierto. De manera que no podía defenderse contra sus enemigos y siempre pues tuvo que recurrir a Judá en busca de ayuda. Más adelante esta tribu se debilitó, se fusionó con la tribu de Judá y dejó de existir como tribu. Así pues se cumple también una de las profecías cuando Jacob se despidió de todos sus hijos y habló por cada uno de ellos. En Génesis 49:5-7. Entonces vamos a mirar este pasaje. Génesis 49:5-7. Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces así se cumple esta profecía de que ellos serían esparcidos en Israel. Entonces, sigue pues en este caso, cuando Moisés da las diferentes bendiciones sobre esta tribu, Moisés no menciona ni a Simeón en esta profecía en Deuteronomio, pues que sea 33. Probablemente porque ya pues esta tribu era una tribu débil y había perdido pues más a la mitad de sus hombres durante ese peregrinaje. Entonces volvemos nuevamente al libro de Josué. Y vamos por el capítulo 19. Bueno, sigue con la repartición pues, que se le da al territorio de Zabulón. Eso empieza desde el capítulo 10 hasta el versículo 16. Dice, la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. La tribu pues, de Zabulón le correspondió como tal un terreno fértil pues, y este territorio pues, se extendía desde el río Cisón hasta lo que es el lindero de Isaacar y pues, comprendía todo lo que era la comarca de Nazaret. El versículo 10 dice que era hasta Sarid. Entonces, más adelante vamos a mirar, dice el versículo 16, esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Entonces fue abarcada Catá, Nalal, Sinrón, Idalá y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Siguiendo pues con la distribución de la tierra, encontramos en el versículo 17 de este capítulo que se le entregó, pues le correspondió la cuarta suerte a Isaacar. Y la tribu de Isaacar, pues al igual que Zabulón, recibió un territorio muy pequeño, pero pues la mayor parte era fértil e incluía pues unos valles que eran demasiado fértiles. Sin embargo, pues los cananeos más adelante se ponen muy fuertes en estos territorios de Isaacar y de Zabulón y las dos tribus pues no tuvieron mucho éxito en desalojarlos. Dice el versículo 17. La cuarta suerte, ya lo había leído, perdón. Pues termina diciendo el 22 y llega este límite a Sadabor, Sasaima y Betsemes y termina con el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a su familia, estas ciudades con sus aldeas. El versículo 24 pues continúa con la distribución de la tribu de Aser, conforme pues a su familia. La tribu de Aser pues se estableció al norte de Canaán, tuvo dificultad pues en dominar a los cananeos allí, dice pues que le faltó ánimo para hacerlo, y pues digamos que realizó estrechas relaciones con los fenicios, lo que igual contribuyó pues a su debilidad espiritual. Entonces, luego de esto, vamos a encontrar en el versículo 32 que la sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a su familia. Dice que abarcó su territorio desde Elef a Lonsenaín hasta al Jordán. Y es allí pues donde se entregan pues todas estas ciudades y vamos a encontrar en estos capítulos, digamos pues muy repetido, que se les entregó en suerte y se especifica pues geográficamente cuáles fueron los territorios que se les entregaron. El versículo 40 dice, la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Entonces, una de las tribus que también se les entregó, en este caso, la recibió una pequeña herencia y pues esta herencia estaba entre pues la cordillera al occidente de Judá y lo que era el mar Mediterráneo. Pero una de las cosas que pasó es que era muy presionado por los amorreos y sobre todo la de los filisteos, por lo cual fueron obligados a abandonar pues todo lo que era la región marítima. La mayoría pues de los danitas dice que emigraron hacia el norte, a las fuentes del Jordán, y pues ellos más adelante se apoderan de una ciudad fenicia que lo que es Lais, le cambian el nombre por lo que es, por nombre Dan, y vamos a encontrar esta expresión desde Dan hasta Berseba, indicando pues que los extremos norte y sur eran de Canaán así en su totalidad. Entonces, se me escapó alguien, era la tribu de Neftalí. En el versículo 32, dice la sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a su familia. A ellos, pues en este caso, les correspondieron unos cerros, bosques y valles fértiles. Entonces, pues, tuvieron la oportunidad de producir muchas clases de frutas, cereales y legumbres. Necesitaron pues de mucho valor para retener su terreno codiciado por otros pueblos, y Neftalí pues siempre se mostró valiente en cuanto a los diferentes pueblos pues, que querían poseer sus tierras. Digamos que pues hasta así fueron entregadas a las diferentes tribus las tierras. Alguien que se viene escapando, pero que también tuvo como tal representación, eran a los levitas. Recuerdan pues que a los levitas se les había dicho pues que no se le iban a entregar como tal herencia pues el sacerdocio, y Dios mismo era su herencia. Pero entonces, dado que ellos necesitaban un lugar para poder establecerse, pues fue necesario que fueran entregados a ellos ciertas ciudades para que ellos pudieran establecerse y pudieran ministrar a todas las demás tribus, dado que ellos pues tenían que enseñar las leyes y como tal pues las diferentes pues acciones o actividades que se realizaban dentro de ellos. Entonces a ellos se les entregan 48 ciudades con todos sus alrededores. Y aquí vamos a ubicarnos en el capítulo 20. El capítulo 20 dice, habló Jehová Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Entonces, estas ciudades que fueron dadas, algunas fueron tomadas como ciudades de refugio. Entonces, esas 48 pues, ciudades se distribuyeron en diferentes lugares. Entonces, las ciudades, pues, recuerdan que estas ciudades de refugio, pues, pretendían salvaguardar contra la venganza, pues, de venganzas injustas o de lucha sangrienta. Y eran pues los lugares a los cuales podían huir los que habían causado muertes por accidente. Dado pues que en ese entonces no había policías y pues el pariente más cercano era quien servía como vengador, la persona que había matado a otro podía contar con un proceso justo y un refugio, si no era reo de homicidio deliberado. Recuerda pues que en libros anteriores estuvimos hablando de estas ciudades de refugio y que era pues específicamente lo que representaban para aquellas personas. Entonces, miramos aquí dentro del capítulo 21 las ciudades que le fueron entregadas a los levitas. Dice, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades de donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos. Entonces vamos a encontrar que aquí los coatitas entregaron 13 ciudades, La tribu de Manasés también entregó 13 ciudades. Las ciudades, todas las ciudades, dice el versículo 19 del capítulo 21, todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. Y así vamos a encontrar que las familias entregaron pues diferentes ciudades para que los levitas pues pudieran habitar. Entonces, el Señor pues tenía cuidado de que a cada uno pues le correspondiera o tuviera para sus diferentes necesidades. Entonces, de estas 48 ciudades, pues recordamos que fueron ciudades de refugio y otras pues fueron, sirvieron como para que habitaran como tal los levitas. Dentro del capítulo 21, nos dice el versículo 41, dice, todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades en total para que ellos pudieran habitar. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Este capítulo finaliza hablándonos pues de cómo Israel ocupó la tierra. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Entonces, cuando estaba mirando pues todo este libro, yo resumía estos versículos del 43 al 45 de este capítulo 21, como Dios cumple su promesa. Es donde podemos ver cumplida esa promesa que Dios le hizo a Abraham, esa promesa que continuó con sus demás descendientes, y cómo Dios llega al final de este capítulo. Dios les había dicho que les iba a entregar esta tierra. Entonces, hasta aquí va lo que es el capítulo 21, y es como un cierre de todo esto que se hizo. Entonces, no sé si tienen hasta el momento algún aporte, algo que preguntar. De pronto, pues, los capítulos vamos a encontrar, como decía, así, son esos capítulos donde encontramos y se repartió y fue del principio del noroccidente. Mucha geografía, pero esto nos denota, pues, todos los detalles que se tienen en cuenta para que esta promesa de Dios fuera llevada a cabo. Entonces, cada promesa que el Señor hace es una promesa, esto fue una promesa grande que Dios le hizo a Abraham desde el principio, de que en él se venían benditas todas las familias y pues todas las tribus de alguna manera fueron bendecidas, aunque muchas fueron reducidas, quedando pues la tribu mesiánica como esa representante, y por ende hoy al pueblo judío se le llama judío precisamente porque fue la tribu que prevaleció en todos estos espacios. Entonces, no sé si tengan algo que aportar, los escucho o se me fueron de allí.
Bueno, Liliana, ¿qué quiere decir la palabra ejidos?
Ejidos, con todo, digamos que todo lo que ellos, pues, como lo correspondiente a toda la zona, con todo lo que poseía.
Ya. Bueno, gracias.
¿Alguien más por ahí aparte de la hermanita Carmen?
Una pregunta, Lida, cuando dice que echaron a suerte, ¿es como una especie de rifa o cómo era eso, echar a suerte?
Sí, dice que echar a suerte, no podemos determinar pues en ese caso cómo lo hacían, pero sí indica de que fue algo sorteado, como quien dice, no se definió, aparte pues de los que le hacía énfasis de las dos tribus, que habían pedido pues estar, le habían pedido a Moisés los espacios donde ellos habitar, para los demás fue una suerte, es decir, no está delimitado cuál espacio le va a corresponder a Claudia. No nos muestra la palabra si fue que echaron una bolsa, como lo hacemos hoy, pero sí dice que echaron a suerte, a la suerte. ¿Recuerdan pues que en ese tiempo se utilizaba el Turín y el como modo de saber? La palabra no nos dice que haya sido de esa manera, pero sí nos dice que fue a la suerte. Esto le va a tocar a Claudia, esto le va a tocar. No fue estipulado, por así decirlo, como la tierra de Caleb, que sí fue algo que Dios le prometió. Esa no fue echada a la suerte. Dios había determinado que ese iba a ser su territorio.
Gracias, Lilo.
Amén, amén. Bendición, Lilo, ¿cómo?
Bendiciones, hermanito Dairo, le escucho.
No, este pasaje, esto por cada capítulo, analizando cada capítulo, esto nos ayuda a confiar más en ese Dios maravilloso, que Él todo lo que promete lo cumple, como dice ahí al terminar el pasaje del verso 21, dice que nos faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová habló, había hecho a la casa de Israel, todas se cumplieron, o sea, quiere decir que Dios cumple, porque el Dios que tenemos no es un Dios de mentira, Él cumple lo que promete, así que esto nos motiva y nos anima para seguir más adelante y confiando en ese Dios maravilloso y trabajarle al Señor con pasión, con amor, porque es lo que cumple, lo promete. Todas las promesas dadas en la Biblia son para cada uno de nosotros.
Amén, hermanito. Entonces,
bueno, eso era lo que iba a aportar en el nombre de Jesús.
Listo, muchísimas gracias. Hermanito Néstor, ¿se encuentra por allí? ¿Sabes de su siervo? Y que realmente es el Señor pues quien los está sosteniendo. Entonces pues ahí les dejo pues esa inquietud. Algo que para terminar pues con este capítulo y del repaso como tal, recuerdan pues qué mal fue evitado con las ciudades de refugio. Recuerdan pues a capítulos atrás, en los libros de atrás que ya hemos visto, qué pasó pues con esas ciudades de refugio, porque eran importantes, qué evitaba.
Que mataran a la gente, ¿cierto? Por de pronto una muerte accidental, entonces evitar ese ojo por ojo.
Así es, muy bien, Lumi. Bueno, vamos a seguir con el capítulo 22. El capítulo 22 viene, pues, tiene un espacio, dice el altar junto al Jordán. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. ¿No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios? Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Entonces, hay una despedida por esas tribus que, en este caso, las tribus de Rubén, de Gad y la mitad de Manasés. Ellos habían cumplido fielmente su promesa a Moisés durante 7 años. Combatieron valientemente al lado de las otras tribus en la conquista. Ahora Josué les elogió pues calurosamente y les exhortó con encarecimiento a que fuesen fieles a Jehová. En este caso, pues ellos estaban cumpliendo esa promesa o la condición que Dios les había sido impuesta por Moisés. Los soldados pues cargados de botín cruzaron el Jordán para volver a sus casas y asumir de nuevo su trabajo de pastores y agricultores. Entonces, aquí se levantó, pues en este caso, un altar, algo que se exhortó en este caso Josué, y era que les dijo: anden en los mandamientos, amen a Jehová vuestro Dios, anden en sus caminos, guarden sus mandamientos, que les sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Ese es como que el primer mandamiento que el Señor les da, un mandamiento que les recuerda a Josué, de que no se aparten del Dios verdadero. Dice el versículo 6, y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán. Mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Entonces, estos versículos que acabo de leer, lo que es el versículo 10, ocasionó que se dieran ciertos hechos. Pues faltó poco para que se entablara una guerra. Cuando las tribus, pues en este caso, que estaban al otro lado del Jordán, edificaron este gran altar en esa margen del río Jordán. Su intención, pues tenían una buena intención, y en este caso, pues se dieron cuenta de que había una barrera. El Jordán como tal, pues expresaba esa barrera, y ellos querían expresar su solidaridad con el resto de Israel, levantando un memorial al único Dios. Entonces, estas dos tribus y media erigieron este altar como un símbolo de su unidad con las otras tribus de Israel, reconociendo así que las bases de su unidad estaban asentadas sobre su culto y su fe comunes. Al llegar pues las noticias de que ellos habían levantado este altar a Silo, pues las diferentes autoridades de las tribus pensaron que ellos se habían apartado no solamente políticamente, sino aún religiosamente. Temían que todo Israel fuera castigado por su rebeldía, como en el caso del culto a Baal Peor, según la ley de Moisés. Según pues la ley de Moisés, que está en Deuteronomio 12:1-14, nadie debía ofrecer sacrificio fuera del tabernáculo. Entonces se ha formado un ejército para castigar a los supuestos transgresores y pues culmina con una comisión pues que es enviada para mirar qué estaba pasando. Dice, cuando oyeron estos los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para hacer rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad de la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Dice, ¿no cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema? Y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salve solo. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a vuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Entonces, se estaba formando o se quería casi formar, digamos que una guerra debido a que el pueblo, en este caso, que estaba al otro lado del Jordán, había edificado un altar. Entonces, es allí donde se comisionó pues a los príncipes y al sacerdote Fines. Ahora, el sacerdote Fines fue enviado primero. Las explicaciones que las dos tribus y media dieron a Fines calmaron pues todas estas cosas. Dice el versículo 30, oyendo a Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote de Azar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron las respuestas. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Entonces, este capítulo 22 pues nos relata pues todas estas cosas. Cómo se levantó un altar, cómo este altar pudo haber causado una guerra por un malentendido, se pudo haber dado. Algo que se hace es que se envió una comisión, no se fue, procedió imprudentemente hacia una guerra, sino que hubo una comisión, y dentro de esta comisión vemos a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, como representante de todos ellos, es a quien ellos se definen. Y así mismo podemos ver cómo Josué exhorta pues a todos los que están del otro río, del otro lado del río, a los rubenitas, a los caditas y a la media tribu de Manasés, a que ellos permanezcan diligentes en cumplir pues los mandamientos que Dios les ha dado, que amen al Señor. Y ellos levantaron este memorial para que sus hijos pudieran reconocer y pudieran ver, no para ofrecer sacrificios, no para ofrecer sus ofrendas, sino para que no olvidaran de que realmente ellos pues tenían una relación con Dios, tenían esa parte en Jehová. Entonces, es como que de resaltar aquí. El capítulo 23 vienen siendo diferentes consejos que Josué da a los líderes. Al aproximarse pues el fin de su vida terrenal, Josué convocó pues primero a los dirigentes de Israel y luego a todo Israel. El primer discurso de despedida pues fue probablemente dado en la casa que tenía en este caso en el monte de Efraín. Y pues el segundo pudo haber sido dado en Siquén. Entonces ya Josué anciano actuó motivado pues por el profundo deseo de que su pueblo prosperara en el futuro. El tema pues de ambos discursos que vamos a encontrar fue el poder y la fidelidad de Jehová. Josué no tomó nada de la gloria para sí mismo. Sus discursos más bien conllevan o exhortan fervientemente para que el hombre que había mantenido esa íntima relación con Dios y con su palabra pues permaneciera. Asimismo pues exhortó al pueblo hebreo en cuatro cosas. Vamos a mirar primeramente el capítulo, versículo 1 y 2 del capítulo 23. Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Entonces, Josué exhorta pues al pueblo en primer lugar a que obedezcan la ley de Moisés, en este caso la ley que Dios le había dado a través de Moisés. Digamos que hay cuatro cosas sobre las cuales Josué les exhorta. En primer lugar, obedecer la ley. Dice el versículo 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis hacia ello. Entonces la primera exhortación es obedecer la ley, pero la segunda habla de no rendir culto a los ídolos. Eso lo miremos aquí en el verso 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis hacia ellos. Entonces, otra de las cosas que vimos aquí en este versículo es que no se mezclara con ellos, ¿verdad? Y era que algo que también Dios les estaba exhortando, que no se mezclara con otros pueblos. Como habíamos dicho en sesiones anteriores, Dios quería pues salvaguardar la santidad de su pueblo. Dice el versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Y aquí podemos mirar la otra exhortación que les da. Sí me estaban escuchando, noté que se me silenció el micrófono, pero no fui yo.
No, Lilo, perfecto, no te ha silenciado en ningún momento.
Ah, ok, listo. Bueno, entonces, resumimos las cuatro cosas que les exhortó Moisés. Obedecer la ley, no rendir culto a los ídolos, no mezclarse con los cananeos y amar a Jehová. Entonces, Josué les recordó cómo Dios les dio la victoria sobre los cananeos y les entregó la tierra. Dios no había fallado a ninguna de sus promesas, como lo podemos recordar en el capítulo 21. Pero tampoco faltaría además una palabra de advertencia divina si Israel era infiel. En tal caso, Jehová pues no arrojaría a los cananeos de la tierra y les serían tropiezo. Dice el versículo 12, porque si os apartaréis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces, era como que esa exhortación, recordándoles pues primeramente, era una advertencia de que Dios no obrarían si ellos pues se apartaban. Ahora, Josué animó a los israelitas a arrojar a sus enemigos, recordándoles la promesa de que un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Entonces, versículo 10 es esa promesa, que es Dios quien pelea, pues en este caso, nuestras batallas. Dice el versículo 14, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Entonces, ahí culminan pues las advertencias que Josué le hace a su pueblo. Entonces, también hay algo que vamos a ver y en este espacio, y es el que tiene que ver con el gobierno de Israel. Al principio fue de los capítulos 23 y luego en el capítulo 24 se menciona pues como que todos los diferentes rasgos de liderazgo que existían en Israel: ancianos, príncipes, jueces y oficiales. En Israel no existía un gobierno central como tal, no había rey ni centro de administración. Las tribus formaban pues como una confederación como tal, y estaban unidas solamente por su fe, esa fe común en Jehová, esa adhesión que tenían al pacto y pues la participación de todas las tribus en el culto del santuario. Esta forma de gobierno es lo que se llama teocracia, o lo que se llama gobierno de Dios. Sin embargo, pues en lo que respecta a los asuntos que afectaban a todo Israel, se convocaba a un concilio de ancianos que representaban pues a las diversas tribus. Había una sencilla forma de gobierno y cada tribu pues tenía su propio concilio, que estaba formado por ancianos nombrados pues por la tribu misma, y era una institución que se remontaba pues a la estadía en Egipto. El concilio pues tomaba decisiones sobre los asuntos tribales o los asuntos sin importancia, y los ancianos actuaban en sus localidades como jueces en lo que tenía que ver en cuestiones de asesinatos. Pues estos hacían las pesquisas o se escuchaban los diferentes problemas familiares y juzgaban pues las diferentes disputas matrimoniales. Entonces existían tribunales locales, por así decirlo, que se presidían pues a las puertas de la ciudad. Los casos pues difíciles eran mandados al tribunal del santuario, y pues allí era quien el sacerdote, el levita y un juez eran quienes eran pues designados y quienes digamos que obligaban pues a las personas juzgadas a cumplir las decisiones que tomaran. Entonces, al parecer pues los príncipes eran los jefes como tal de las tribus y los clanes, y en especial pues los capitanes militares. Y vamos a mirar aquí, ya en el capítulo 24. El texto dice, discurso de despedida de Josué. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Pared, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que los poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros. Entonces aquí, en este capítulo, donde Moisés emite su último discurso público, en este caso, convocó pues a todo Israel para recordarles su historia y llevarlos pues a la solemne renovación del pacto. Entonces aquí es Dios quien les está recordando por dónde los ha traído. Dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balán, por lo cual os bendijo repetidamente. Los libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié de delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros. Esto es a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto es lo que se llama la decisión de Josué. Josué les estaba diciendo al pueblo, les comentó toda la historia, pero también les estaba diciendo, en este caso, todo lo que él había hecho. Entonces, exhorta al pueblo de Israel a servir a Dios sin reservas y a quitar a todos los dioses ajenos. Les lanza un reto personal. Escogéis hoy a quién van a servir. Pero él ha dicho, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y muchas veces tomamos esta frase, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero es una decisión. Mira todo lo que conlleva antes. ¿A quién le sirvo? Debo servirle con integridad y en verdad. Quitar toda idolatría que podamos tener en nuestra vida. Además, pues en este caso también les indica cuán difícil es servir a Dios, porque también se daba cuenta de que era necesario servirlo con todo el corazón. Jesús también pues nos insistió muchas veces con ese sacrificio para seguir sus pisadas. Muchas veces también pues nos incitaba de que hay que pagar un precio por ser discípulos, y ese precio es que nosotros debemos tener pues en este caso ese deseo por seguir al Señor, de servirle en santidad, de que seamos santos como tal, porque dice sed santos porque yo soy santo. Entonces tenemos un Dios que es celoso, que así como el marido que ama a su esposa pues que no soporta que ella tenga amantes, así Dios exige todo el amor de su pueblo con integridad. en este caso. Y es aquí donde hay que quitar pues toda idolatría. Los israelitas afirmaron haber escogido ya a Jehová y a renovar el pacto con Dios. Dice el verso 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho esas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos se respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Después de esas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnath-será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo de Jacob, que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Entonces, la última parte de este capítulo es la muerte de Josué. Murió de una edad avanzada de 110 años. El autor inspirador le rindió el mejor elogio que la vida de un siervo de Dios puede recibir. Y fue que sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. La sepultura, pues, del cuerpo embalsamado de José vincula lo que es el Génesis con el libro de Josué. Impulsado pues por la fe, José había dicho en Egipto antes de morir, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces Dios no defraudó ninguna de las promesas que le había hecho a ninguno de sus siervos. Entonces hasta aquí pues culmina lo que es el libro de Josué. Entonces no sé si quieren compartir algo. Hay